Bueno, son las 10 puntualmente y ya tengo aquí al doctor. Está conmigo hoy el doctor Delmer Vive. Él es el director general del SEMTA. Hoy me honra con su presencia. Vamos a charlar con él, vamos a desglosar con él y vamos a colocar con él un texto bajo la lupa, porque este podcast, ese es el nombre que tiene, Biblia bajo la lupa. No podemos abarcar toda la Biblia en un programa de 30 minutos, pero nos vamos por parte. Un gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, estimada audiencia, querido Eliseo. Es un placer, un gusto poder compartir acá con ustedes en este espacio matutino de los martes. Y sí, como dijiste, vamos a poner la lupa sobre un texto específico. Sí, porque el tiempo no nos da, apenas nos da a veces para uno o dos versículos, ¿verdad? Sí. Entre hablar y conversar, ahí ya sí. Se nos va el tiempo. Pero siempre es un placer.
Menos mal que tenemos 50 y piquitos de programas en el año para desarrollar otros textos más así y así abarcar es. La mayor parte de...
Y mira, que la Biblia tiene material, ¿eh? Sí. Tiene material. Bastante. Así que material no nos falta, temas no nos van a faltar, así que siempre vamos a estar... Y lo interesante y lo fascinante de la Biblia es que sigue siendo muy actual.
Totalmente.
Habla de temas que a veces uno se pregunta, a ver, hace 3.000 años no era tan diferente las cuestiones.
Es cierto, es cierto. Eso es digno de admirar. Y bueno, ya que hicimos este comentario una vez más, agradecidos con ustedes de que se tomen el tiempo siempre de llegarse hasta aquí los días martes y compartir estos temas que son de muchísimo aporte al crecimiento espiritual de cada oyente. Hoy se trajo un tema muy importante que tiene que ver, y lo hemos titulado Luz para las Naciones.
Así mismo.
Aquellos que de pronto tengan sus Biblias y tienen la posibilidad de tomar alguna anotación, de subrayar, bueno, lo pueden abrir en Isaías capítulo 42. Vamos a leer dos versículos, verso 6 y verso 7. De por ahí puede entrar algún tercero más, pero por ahí vamos a estar. Isaías 42, versículos 6 y 7. Luz para todas las naciones. Tengo entendido de que es el texto lema del SEMTA este 2026.
Tal cual, tal cual. Nosotros tenemos la costumbre de cada año elegir un texto lema que nos sigue y nos persigue durante el año, sobre el cual meditamos, sobre el cual se escriben canciones. La Facultad de Música en los últimos años siempre ha escrito una canción totalmente nueva sobre ese texto. Y el año pasado nosotros celebramos 500 años del movimiento anabautista. Entonces todo el año nos movió el tema del anabautismo. Uh-huh. Algunas de las cosas que son llamativas. Una de las cosas que me quedaron bien impregnadas es que el texto más citado en las viejas actas de los bautistas, allá por 1525 en Suiza, en Alemania, el texto más citado es Mateo 28, 18 al 20, la Gran Comisión. ¿Ya? Y entonces eso es algo, fue algo muy importante desde el inicio del movimiento.
Okay.
Otro tema muy importante para el movimiento anabautista, y nosotros como SEMTA somos un instituto menonita, entonces nuestras raíces son anabautistas, es el seguir al modelo de Jesús. Seguir a Jesús en su manera de vivir, no solo lo que él habló, sino cómo fue, y tratar de entender. Y eso nos movió, y en Jesús vemos que él no vino solamente a predicar el evangelio y decir, bueno, si tú no crees te vas al infierno y si crees vas al cielo. Es muchísimo más integral. Es sanar enfermos, es dar de comer a los hambrientos, es tener en cuenta las necesidades emocionales de las personas. O sea, el evangelio es integral.
Okay.
Jesús lo abordó de una forma integral. Amén. Y ahí vino que nosotros elegimos este texto de Isaías 42, que me parece que justamente nos da una pincelada de esa integralidad del evangelio, de ser sal y luz en nuestro entorno. Y te voy a pedir que leas los versículos 6 y 7 y después vamos a adentrando y poniendo la lupa sobre y contestando algunas preguntas que deberían surgir.
Con mucho gusto. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
Muchísimas gracias. Yo soy el Señor, En justicia te he llamado.
Sí.
¿Quién es ese tal llamado? Esa es la primera pregunta que surge antes de ir a esa frase, luz para las naciones, porque muy fácilmente podríamos hacer, ok, acá dice que te pondré como pacto para el pueblo, te sostendré, velaré sobre ti, te pondré como luz para las naciones. Significa que nosotros tenemos que ser luz para las naciones. Pero ahí nosotros hacemos un salto mortal sin tener en cuenta que ese texto de Isaías fue escrito en el siglo 7 antes de Cristo al pueblo de Israel, en primer lugar. Es una profecía para el pueblo. Y la pregunta es, ok, ¿de quién está hablando? ¿Quién ha sido puesto como pacto? ¿Quién está ahí para luz, como para hacer luz a las naciones?
¿A quién le está llamando? Porque dice, te he llamado.
Exactamente, te he llamado. Para que abras los ojos. ¿Somos nosotros? ¿Es la iglesia? ¿Quién es? ¿Verdad? Nosotros tenemos ese ímpetu de fácilmente saltar a nuestro tiempo y aplicarlo directamente. Pero quiero explicar un poquitito. Acá en Isaías 42, nosotros tenemos el primer cántico del siervo. Sí. A partir del 40, el 41, aparece ese siervo en el libro de Isaías. ¿Sí? El siervo que sufre, después muy conocido texto de Isaías 53. Y acá aparece el primer llamado cántico del siervo. Y está la pregunta, ok, ¿quién es? Si nosotros vamos al capítulo 41, versículo 8 y 9, y te voy a pedir que leas justo el capítulo anterior.
Sí.
41, 8 y 9.
Pero tú, Israel, siervo mío eres tú.
Ahí está.
Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo.
Ya. Yeah. ¿Quién es el siervo? Claramente,
Israel.
Israel. El pueblo es identificado como siervo.
Y fíjate, en el 9 es un poco más claro. Porque te tomé de los confines de la tierra, lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. ¿Quién? Israel.
Pero eso es un colectivo. No es una persona singular. Y la pregunta es, ¿el 42 también está hablando en forma colectiva o está hablando en forma individual acerca de ese siervo? Si nosotros ahora vamos al 42.1, que es unos versículos antes.
He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y continúa, no quebrará.
Sí, exactamente. Entonces, acá vemos que parece ser una persona. No es tanto colectivo. Y ahí siempre tenemos esas dos imágenes. El tema del siervo, con clara referencia en el capítulo anterior a Israel. Sí. Ahí no hay duda.
Sí.
Y aquí también parece ser una persona. Está el singular y el plural. Está el colectivo, el pueblo, pero parece ser dentro del pueblo una persona otra vez,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y eso es algo que a los lectores del Nuevo Testamento no les sorprende, porque en repetidas ocasiones dentro del Nuevo Testamento, este siervo es identificado con Jesús. Él mismo lo hace. Nuestro texto, el versículo 6 y 7, son citados en un texto de Mateo 12, 18 en adelante, y donde se identifica eso con Jesús.
Okay.
Entonces, ahí el Nuevo Testamento identifica al siervo de Isaías en repetidas ocasiones, y vamos a tocar algunos textos un poco más adelante, con la persona de Jesús.
Okay.
Y Jesús cumple muchas de esas, y en realidad prácticamente todas esas funciones del siervo. Y sobre él recae la autoridad. Si nosotros vamos al versículo 42, el capítulo 42, 1 y 2. He aquí mi siervo, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Entonces nosotros vemos acá un siervo que cumple funciones de rey en realidad. Él es identificado como alguien que va a traer justicia. El final del versículo 1. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, y traer justicia es tarea de un rey. Dentro claro. de un pueblo, el que tiene que traer justicia es el rey. Es claro. poner las cosas en orden. Mm. Ahora, es muy interesante que este siervo que traerá justicia no lo hará mediante el uso de la fuerza o el poder como normalmente un rey trae justicia.
Claro.
Si no lo hace, y vos leíste ya el versículo 2.
No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír, ni la hará oír en las calles. No va a quebrar la caña cascada. No va a pagar el pábilo.
O sea, aquí el rey que traerá justicia, este siervo que traerá justicia, lo hará mediante mecanismos muy raros.
Inusuales.
Inusuales. No es mediante el poder y la fuerza militar. Mm. No, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Mm. Es suave. Y ahí vemos, y eso trae un poco de confusión. A ver, hoy en día, ¿quiénes son los aplaudidos? Mm. Los presidentes, los gobernantes, llámense Trump o Bukele, sí. que con fuerza, sí. mano dura, traen justicia.
Sí.
Sea en su país o otros países donde consideren que hay injusticia. Uh-huh. Este siervo traerá justicia a las naciones, pero de una forma totalmente opuesta. No usará los mecanismos que tiene un rey, uh-huh. pero hará la tarea de un rey. Mm. Es muy interesante y todavía está ahí ese doble filo, plural, singular. ¿Quién es este siervo? En nuestro texto, y enseguida voy a volver al versículo 1 una vez más, para mí es muy claro que este siervo no es solamente un plural, no se refiere solamente a Israel, es la persona de Jesús.
Okay.
Es este siervo que después nos es descrito también como el siervo sufriente. Y es una cosa que otra vez traerá justicia como rey, pero después sufre. Esas dos ambigüedades están ahí. Y ahí vemos una cosa que para los judíos en su tiempo no era muy ajeno a creer, porque se juntan dos cosas. El pueblo de Israel. Y vuelvo ahora, porque el siervo es identificado en el 41 con el pueblo. Tuvo la tarea de ser luz para las naciones. Mm. La tarea del pueblo de Israel fue ser contracorriente. Mm-hmm. Fue ser un pueblo
que donde marca la diferencia.
Dios mm-hmm. era su rey. Mm-hmm. No necesitaban en realidad ningún rey terrenal. Después ellos pedían y Dios dijo, ok, entonces, pero este rey, y es descrito en Deuteronomio 17, texto súper interesante, como debería ser, pero en realidad no necesitaban un rey, Dios era su rey, era un pueblo diferente que debería ser como una fuerza atractiva para los otros pueblos para que busquen ser como Israel, ser luz para las naciones, fue la tarea de Israel siempre. Bueno, leyendo el Antiguo Testamento vemos que estamos después de la caída, y Israel prácticamente nunca logró ser atractivo para los otros pueblos. Es más, siempre los otros pueblos fueron muy atractivos con sus dioses, Baal, Astarte, y llámenlos como quieras,
para
Israel, ¿verdad? Uh-huh. Y constantemente está esa lucha. Uh-huh. Pero esa fue la tarea. Uh-huh. Nuevo Testamento, Jesús cumple, es el que cumple esa fuerza y es esa luz para las naciones.
Ok.
Trae luz, trae salvación, es diferente. De sus seguidores, él espera ser diferentes. Él espera que sus seguidores sean atractivos. Está el doble filo, id y haced discípulos,
okay.
salir. Pero también la fuerza centrípeta, no solo la que hacia afuera, sino para adentro, de ser una comunidad diferente, atrayente.
Mm-hmm.
Solo usar la frase, una iglesia dividida no tiene nada que ofrecer a un mundo dividido. Pues ya el mundo está dividido.
Claro.
Entonces, ese amor, esa unión, debería atraer a personas. Jesús, Israel, siervo, y ahí conectan, hay muchísimas conexiones. Jesús elige 12 discípulos. Israel tenía 12 tribus. Bueno, con esos 12, él empieza otra vez a hacer luz para las naciones y les da después ese encargo. Ahí vemos las conexiones. Por eso creo que Isaías a veces No, en el 41 deja claro, Israel el siervo, aquí, he aquí mi siervo, yo lo sostengo. ¿Quién es el siervo? Te he llamado. Por una parte es el llamado al pueblo, pero por otra parte es lo que se cumple en Jesús. ¿Quién es este siervo? Y te lo voy a demostrar también con el 42. 1. He aquí mi siervo. Y nosotros, cuando Jesús es bautizado, y hago ahora siempre salto, ida y vuelta, perdón, por ojalá que la gente me pueda seguir en mis saltos. Sí. Jesús es bautizado. Sí. Podemos leerlo en Mateo, capítulo 4, o, también en los otros evangelios. Viene una... El cielo se abre. Sí. El Espíritu desciende sobre él. Mira un poco acá. He puesto mi espíritu sobre él. Sí. ¿Escuchas? Sí. Y después dice una voz. Este es mi hijo amado. Es una cita de Salmo 2. Este es mi hijo llamado. Es la conexión con el rey. Él vino para reinar. Porque es un salmo davídico. David es el rey por excelencia. Sí. ¿En quién me he complacido? A ver. ¿Cómo dice el 42.1? Aquí mi siervo.
Sí, en quien mi alma tiene contentamiento.
En quien me complazco. Y es una cita de Isaías 42. Entonces, el Nuevo Testamento nos conecta directamente y dice, este siervo es Jesús. Entonces, tuve que hacer un camino largo para mostrar cómo es que está conectado también. Sí, sí, sí. Y esa cita, y es Jesús, la voz de Dios, dice, este es mi hijo amado, está el rey, que me he complacido, y está ahí conectando con ese siervo. Pero ese siervo es golpeado, abatido, escupido, matado, según Isaías 53. ¿Y qué le pasa a Jesús después? ¿Qué le pasa a Jesús, verdad? Y es realmente en Jesús se conectan tanto su majestad, él es hijo de Dios, es rey, pero también lo más bajo, lo más vil para el ser humano. Yo no conozco otro texto tan ejemplar como el del Isaías 53 que describe esas dos facetas. Y en Jesús se juntan eso. Y eso nos debería llevar a la adoración. Y ahí está el desafío para el oyente. Debería reflejarse en los seguidores de ese Jesús. Ese espíritu de Jesús, el poder traer justicia. El poder buscar justicia, pero no utilizando la fuerza, sino ser atractivo para las personas. Las personas le seguían a Jesús. Y yo tengo que preguntarme, si yo tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús en mí, ¿logro un poco ser como Él en conflictos, cuando me enojo, de no alzar la voz, de cómo es de ser atractivo, de ser sal y luz? Entonces son preguntas que me hacen pensar. Y capaz ustedes pueden preguntar a sus amigos si ven alguno de los rastros que vemos en la vida de Jesús, ya que queremos seguirle a Él. Y si vemos algunos de esos rasgos en nuestra vida. Después, en el 3 y 4, y hago eso para llegar al 6 y 7, en el 3 y 4 sigue... No quebrará la caña que es cascada, no apagará el pábilo mortecino, ¿sí? La vela que se está por apagar, él no la apagará. Y eso es algo que el siervo no viene para destruir, viene para animar, para hacer crecer.
Qué lindo.
Isaías 61 explica eso de una forma magistral también, y ese es el texto que Jesús luego en el Nuevo Testamento lee en la sinagoga y dice, esto ahora está cumpliéndose en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, casi la misma expresión que acá en el 42. Me ha ungido el Señor para traer nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Liberación a los prisioneros. Esa es la tarea del siervo. Yo soy el Señor, te llamaré, salto al 6, te pondré como pacto para que abras los ojos a los cielos, ciegos, para que saques de la cárcel, a los presos. De la prisión a los que moran en tinieblas. No necesitamos desanimarnos. Este siervo no vino para maltratarnos, para traer justicia. Sí, traerá justicia, pero de una forma muy especial. Logrará restablecer todo, pero no desanimando, sino animando.
Fíjate un poco el 3, dice, por medio de la verdad traerá justicia.
Así es, así es, por medio de la verdad. ¿Quién es la verdad, la luz y la vida?
El mismo,
Jesús mismo. ¿Sí? Nuevo Testamento. A mí me fascina, yo enseño Nuevo Testamento, pero esas conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son simplemente fascinantes. Ahora, tengo para mostrar un poco cómo es que ese siervo se complace, ve a los afligidos. Tenemos una historia muy interesante en Primera de Reyes 19, donde Elías se rompe después de su gran victoria con los sacerdotes de Baal. Y él se rompe y se va a llorar al desierto. Tiene incluso ideas de suicidio. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le trae una pastilla, le dice, che amigo, alégrate, júntate, o sea, vos salís de victoria a victoria. No, Dios le manda un ángel. Y ese ángel le dice, che Eliseo, va ebio, acabas de hacer una gran victoria, deberías celebrar. Levantate y vamos pues. No. Le cocina. Ahora, eso yo invento. Le da de comer.
Sí, claro,
yo me imagino ahí el ángel cocinando para Elías. Imagínate, va a ser una rica comida, me imagino.
Seguro.
Dios le da de comer. Y eso después le anima. Dios recompone. Dios no viene para apagar el pábilo mortecino. Dios no viene para quebrar una caña que ya está doblada, sino para reestablecer, restaurar. Y eso es algo muy, muy lindo que vemos. Y Él mismo vivió todo eso en su propia vida. Fue quebrado, fue golpeado, ¿ya? Pero después salió victorioso. Y a ese siervo yo creo que necesitamos seguir. Porque ahí llego al versículo 6. Te pondré, te sostendré por la mano. De Jesús está hablando. Por ti velaré. A Dios, a Jesús, te pondré como pacto para el pueblo. El nuevo pacto que en mí está puesto. Cena del Señor. Nuevo Testamento. Como luz para las naciones. ¿Quién es la luz en nuestro día a día? Es Jesús. ¿Quién es el que trae luz en un mundo donde guerras cada vez saltan de aquí para allá? Actualmente Jesús. En Medio Oriente está el conflicto, donde hay inseguridad. ¿Quién es el que te puede sostener? ¿Quién abre ojos a gente que no ve? Literalmente, y también otras personas que simplemente están cegados espiritualmente. Dios, a través de su siervo, a través de Jesús, abre los ojos, saca de la cárcel a los presos. No estoy hablando de liberación de presos de Tacumbú, emboscada o lo que sea. Mucha gente hoy está profundamente atrapada en cárceles. En cárceles de vicios, en cárceles de pensamientos suicidas, en cárceles de pensamientos de menospreciarse.
De culpa.
De culpa. Dios, a través de su Hijo Jesús, a través de su siervo, viene para hacer luz, para sacar de la cárcel y de la prisión a los que moran en tiniebla. Así que este mensaje a mí me fascina ver cómo eso en Jesús se cumplió y me desafía a mí, que quiero ser un seguidor de Jesús, a proclamar este mensaje. Yo no puedo con mi fuerza, pero tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Y puedo ser un poco más como Jesús. Y mi tarea no es solamente predicar, te vas al infierno si no sigues a Jesús. Es mucho más integral. Es seguir y ayudar al que no ve. Es sacar de tinieblas a aquel que está preso. Es acompañar a aquel que está atrapado en sus adicciones de pornografía, de juegos, de compararse en Instagram, en las otras, en TikTok, lo que sea. Porque siempre uno quiere ser como. ¿Ya? Y están profundamente atrapados dentro de eso. Y es un mensaje de que hay un siervo que vivió eso, que venció, y después quiere ser luz para las naciones. Y nuestra tarea como iglesia, como seguidores, nuestra tarea como SEMTA es ser una luz para las naciones. Jesús es la luz por excelencia. Nosotros solamente queremos seguir su ejemplo.
¡Wow! Impecable. Vos sabés que una charla como esta hace que podamos ver de que cuando hablamos de la Biblia no estamos hablando de un libro improvisado. Estamos hablando de un libro que está totalmente relacionado una cosa con la otra, una Así conexión, es. Y te hace respetar la Biblia y te hace decir, che, pero este no es un libro cualquiera. Así Definitivamente es. Esta es la palabra de Dios, porque hay sabiduría, hay relación, hay sincronización entre una cosa y la otra. Fíjate que vos aquí tocaste varios textos y cómo todo está relacionado. Y por otro lado, una charla como esta también te enamora de ese siervo, ¿eh?
Sí.
Te enamora de ese siervo.
Exactamente. Uno como que siente esa atracción que sí, tiene, ¿verdad?
Sí.
Porque no sí traerá justicia, pero una forma muy, muy integral, muy total. Y ahí, y eso me lleva, y en mis pensamientos en la preparación, yo dije, wow, ¿cómo eso conecta con el versículo lema del año, que es de Apocalipsis 21:5? Siempre, y eso viene del mundo del mundo alemán, que se elige un versículo. Están los Losungsbücheln, los versículos diarios. Están en miles de idiomas también. Y se elige siempre un versículo para todo el año. Y este año es el de Apocalipsis 21:5, donde al final, ya como la última escena, he aquí, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas.
Amén.
Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces yo tengo la certeza de que aquel que luz a las naciones, Isaías, 700 años antes de Cristo, siglo 7 antes de Cristo, 600 y pico, se cumple en Jesús. Y yo puedo tener la certeza de que esto, el que hará nuevo todas las cosas, y en ese contexto está hablando de que ya no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, va a cumplir su palabra. Entonces, realmente sentís esa atracción del Evangelio de una forma integral. No es, y capaz suene mal que yo diga que es solamente predicar desde el púlpito. No estoy sacándole dignidad a eso, pero es mucho más que eso. Es tan integral, es mi vida, es mi caminar con Jesús, es eso de tener los aspectos varios y diversos en la mirada, donde proclamar literalmente el mensaje de salvación es una de las cosas, pero preguntar a esa joven mujer que perdió a su esposo, que está con sus hijas, ¿cómo estás y cómo puedo ayudarte? Es ser luz para las naciones. Ir a la vecina, que vos sabés que nunca quiso saber nada del Evangelio, pero también sabés que su esposo está con cáncer, y traerle un almuerzo, y decirle, ¿sabes qué? Hoy pensé en vos, te quiero bendecir, es ser luz para las naciones. De darle una expectativa de vida a aquel joven que está atrapado en la adicción. Decir, amigo, si vos querés, hay gente que te pueda ayudar. Tengo contactos, están diferentes organizaciones. Vamos. no tires tu vida. Uh-huh. ¿Ya? Eso es ser luz para las
Qué
naciones.
Lindo. El simple hecho de escuchar a alguien que quiere ser escuchado.
Así mismo.
Es ser luz para las naciones.
Así mismo.
Ese llamado que el pueblo de Israel no pudo llegar a ser luz para las naciones, viene Jesús y lo cumple.
Así es.
Y de ahí en adelante nos invita a todos nosotros, sus seguidores, a ser luz para las naciones.
Amén.
Qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Te leo algunos mensajitos. Yo sé que ya estamos en hora, pero te quiero leer algunos mensajes. Dice, buen día, espectacular, muy claro la palabra de Dios que alimenta. Bendiciones, dice Guille Arce.
Gracias.
Buenos días, Radio Bedira. Tremenda las conexiones del Antiguo Testamento con el nuevo que utiliza el pastor. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Salmo 51. Eliseo, y para el invitado, qué hermosas enseñanzas. Es mi libro favorito, pero ahora entiendo perfectamente. Gracias, dice Milagros. Qué bendición, Eliseo, que está el director del SEMTA. Siempre edifica sus mensajes. Ayer con mi esposo nos estuvimos recordando por el papá del ex director del SEMTA, que ya está en la presencia de Dios.
Así es.
Que no sea la última vez que venga este siervo de Dios, llegando de mi caminata gozosa al encontrarle al director del SEMTA, tu ex profesora, dice Fidelina Palacio. Gracias, profe, por el mensaje. Y tal cual, es un privilegio poder tener al doctor Delmer el día de hoy. Pero siempre, siempre que tenemos aquí los días martes a algún profesor, estamos muy, muy contentos, valoramos muchísimo. Cada uno llega a esta cabina de radio y da de su aporte. Pero claro que hoy nos alegramos de poder tener al director general del SEMTA, que espero me visite este 2026 un poco más a menudo en medio de sus múltiples actividades, doctor.
Vamos a hacer todo lo posible. Para mí siempre es un placer. Es una de las formas también de compartir con una enorme audiencia algo que nosotros hemos recibido en su tiempo, donde también es extender un poco más allá. Y capaz levanto un poco el interés de algún que otro oyente de venir al SEMTA a estudiar. Porque así de interesante como hablamos acá, es todas las clases. Bueno, casi todas.
Muy bien, muy bien. Me encantó, doctor. Quiero agradecerte muchísimo. Este es un programa que vale la pena volver a escucharlo. Si de pronto querés compartir con alguien que vos ves está hoy atado a alguna cárcel, cárcel de desánimo, cárcel de, como ya mencionaste, pornografía, lo que fuese, entonces pasale, porque esto va a quedar en el Facebook de Radio Obedira. Pasale de manera que en algún momento que pueda escuchar. En YouTube también queda, muy bien, YouTube de Radio Obedira. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo.
Un placer y hasta la próxima.
Seguimos.